7:57, avancemos, lo comentamos antes de la tanda. Hoy estuvo, ¿después de cuánto tiempo, Carolina H. en un medio de comunicación hablando sobre su salida de la Cancillería tras el episodio Marcet?
Seis meses.
Una salida que fue traumática, ¿no? Para tanto para H. como para el Partido Colorado y para el gobierno entero, ¿no? Porque estaba enmarcada en este escándalo que produjo el pasaporte que se le dio al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que le permitió ahora andar a sus anchas, vaya uno a saber en qué parte del planeta, ¿no? Lo último que supimos es que eventualmente estaba en África, ¿no? Y desde allí habría mandado...
En Sudáfrica.
Supuestamente.
Pues, iba a ser más precisamente, pero no tan precisamente. Pero era la última... El último paraje donde...
Más condicionalmente
se había dicho que había transmitido Marcet ese video, ¿no?
Sí, mandó videos en modo influencer, claro. Ahí, hablando de todo, quejándose de Mujica, de que la gente hablaba de él, negando todo. Bueno, si quieren nos metemos con
Vamos
ese tema.
Vamos a meternos, sí.
La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., dio una entrevista en donde, en Desayunos Informales. Para los despistados, hagamos un breve resumen. ¿Quién es? ¿Por qué importa su reaparición? Si quieren, vayan a delsol.uy, a la sección de Fácil Desviarse, donde está la cobertura de todo lo que fue aquel episodio. H. fue la vicecanciller, como dice Sapo, cayó por el caso Marcet, concretamente por la entrega del pasaporte cuando Marcet estaba preso en Emiratos. Y bueno, luego lo aprovechó para escapar de la justicia paraguaya, que lo estaba buscando por un caso también. En su momento hicimos una nota con un periodista paraguayo que explicó mucho la causa por la que estaba señalado Marcet. En fin, esto ameritó una interpelación en el Parlamento. Ahí fueron los ministros cuyas carteras estuvieron involucradas directamente en el trámite. Cancillería, por la que fue el ministro Bustillo, y el Ministerio del Interior, por la que fue Heber. Y los acompañaron los subsecretarios, H. y Maciel, respectivamente. Durante la interpelación, la defensa del gobierno fue insistir en que nadie sabía realmente la identidad de Marcet y que hubo que cumplir con este trámite burocrático porque el pedido se ajustaba a las normas vigentes. H. fue cuestionada porque se había reunido con Alejandro Balbi, el abogado de Marcet, en Cancillería, aunque ella afirmó que en ningún momento fue... para hacer gestiones, para apurar o agilizar la entrega del pasaporte. Sin embargo, luego se conocieron unos chats que intercambiaron los dos subsecretarios, el de Interior y el de Relaciones Exteriores, y eso también se sumó al acumulado que venía por la reunión aquella con Balbi. El 3 de noviembre de 2021, Maciel le manda varios mensajes a H. Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Gracias, beso. Ella contesta ese mismo día, hola, dale, te averiguo, beso. En definitiva, H. cayó por acumulación, pero además entendió que en aquella interpelación, al no contar la existencia de estos chats, faltó la verdad. Esto no fue lo que entendieron todos. Por ejemplo, ella fue respaldada en su momento por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Sin embargo, H. pertenecía al sector Ciudadanos, fundado por Ernesto Talvi. Ciudadanos le pidió explicaciones, ella las dio, y bueno, el sector entendieron que no fueron suficientes y le retiraron la confianza, y al perder esa confianza, perdió el cargo también. H. no había hablado del episodio por, seis meses más o menos. En la oposición quedó la idea de que si bien H. estuvo mal, Bustillo, Heber y Maciel compartían responsabilidad. ¿Quién pensaba lo mismo, o por lo menos algo parecido? Pedro Bordaberry, que se despachó con una serie de columnas criticando duramente a Ciudadanos por su decisión de soltarle la mano a H. Y al mismo tiempo Bordaberry entendía que fueron duros con ella, pero muy suaves con el resto de los involucrados. La defensa de Ciudadanos es, bueno, H. era nuestra, los otros no, por lo cual no nos metemos. En ese contexto es que ahora aparece H. de nuevo y con declaraciones bastante explosivas. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista, si les parece. Para empezar, H. aseguró que ella no mintió, sino que lo que hizo fue omitir un elemento en sus declaraciones y que lo hizo por lealtad a sus superiores.
Yo quizás no dije un elemento, pero yo cuando digo que no me dio detalles me refería a lo que él acababa de decir, que hablaba de una investigación. ¿Y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros. Las líneas de la interpelación no las fijé yo. Y yo tenía que tener lealtad hacia mis superiores.
¿Pero ustedes le dijeron que diga eso?
No, pero nadie habló de eso y todos lo conocían. Yo no lo digo, ¿ah? Después vuelve la palabra a los interpelados que lo sabían, lo podían haber agregado. Fue un tema de lealtad.
Bueno, el argumento de H es, los interpelados eran los ministros, todos seguían la misma línea, yo seguí esa misma línea, yo no lo comenté, pero después hablaron los ministros, podrían ellos haber perfectamente contado que existieron esos chats, estaban al tanto. A lo cual, bueno, se le repreguntó, en definitiva, si consideraba que, en definitiva, había mentido de alguna forma, si esta omisión era una mentira. Y se le preguntó concretamente por esa línea de defensa que ya conocemos, lo de nadie conocía a Marcet. Esto contestó H.
Yo no miento en el Parlamento. Yo en ningún momento dije, yo no sabía quién era Marcet. Eso yo no soy yo la que lo digo.
No, lo dice Bustillo, concretamente.
Exacto. Yo no soy. Y todos los cuatro y todas las personas que estuvieron en esa reunión tenían conocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApps entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos WhatsApp.
Sí, su intervención, la intervención que ella tiene, que le da la palabra a Heber en esa interpelación, no es justamente para aclarar si conocían a Marcet o no.
No.
Tiene que ver con otro tema. Claro, ella no hizo mención de algo que nadie hizo mención, o mejor dicho, que el canciller hizo mención, pero en el sentido contrario. No recuerdo si antes de la intervención de H, o después de la intervención de H, vos, Nico, que viste ahora, seguramente para esta entrevista, un poco la interpelación
de que nadie sabía quién era Marcet.
Claro.
Bustillo habla más o menos en tres oportunidades durante la
interpelación.
Si no me equivoco, es antes.
Ahora vamos a escuchar un par.
Es después. Voy a chequear ahora. Menciona tres veces el tema, aunque es verdad, luego sobre el final, digamos, no sé, 3:30 a.m, cuando hace su cierre, dice que la expresión de que nadie conocía a Marcet en realidad no era literal, sino figurada.
Sabía quién era Marcet.
Lo que no se sabía, porque no había ocurrido todavía, era la requisitoria de captura internacional, que es lo que de alguna forma termina de sembrar las alarmas sobre quién era la persona que se había terminado escapando.
Para que se entienda un poco lo que estamos discutiendo,
hay que recordar que Marcet había estado preso en Uruguay.
Claro.
Por receptación, por tráfico de sustancias, es decir, y estaba así en Paraguay. Pero en Paraguay estaba siendo investigado, ¿no? Su banda, y esa investigación termina en un operativo. Todo esto que estamos hablando está ocurriendo entre septiembre del 2021 y más o menos diciembre del 2021, ¿no? Todo esto que pasó con Marcet y su pasaporte y la entrega del pasaporte y el trámite del pasaporte. Si no me equivoco, el pedido de captura de Interpol llega a fines de enero, ¿no?
O febrero, sí.
O febrero, sí. Y ese es por ahí del 2022, estamos hablando del año siguiente, y es ahí donde se da el operativo, donde detienen a muchos.
Claro, es un operativo enorme que incluye a Marcet.
Claro, que incluye a mucha gente asociada a la banda, claro, de operativa de Marcet en Paraguay, ¿no? Y en realidad el primer hecho tiene que ver cerca del 10 de septiembre, que es cuando, Marcet cae, si no me equivoco, si le decimos, cae detenido en Dubái,
sí,
porque yendo para Turquía tenía ese pasaporte apócrifo, que en realidad lo descubren porque pierde un vuelo. Él pierde un vuelo y cuando tiene que ingresar, creo, o iba a ingresar a Dubái, porque iba a estar unos días para retomar un vuelo, es ahí que un funcionario de aduanas reconoce al texto, ¿no? A la textura, mejor dicho, de con su mano, que había algo raro en los datos del pasaporte, como que era de una calidad que no coincidía, ¿no? Y ahí le llama eso la atención, y van a hacer una primera prueba, ahí Marcet queda detenido, y después ese pasaporte lo mandan a un laboratorio y efectivamente comprueban que es falso. Y a partir de allí se le informa al consulado de Uruguay que había alguien que llega a tener la nacionalidad uruguaya y que había caído con un pasaporte apócrifo de Paraguay. Y ahí empieza todo el proceso, ¿no?
Sí, claro, la tesis del gobierno, y que eso se mantiene, es el pasaporte se dio de manera legal, no había impedimentos para dárselo, se actuó como cualquier otro ciudadano, y en definitiva Merced, sin antecedentes, era un ciudadano más, y de hecho pudo haber, de no haber mediado la situación en Paraguay, que en realidad en Emiratos Árabes, con el pasaporte paraguayo, que no competía en nada a Uruguay, Merced pudo haber seguido con su vida, haber venido, salido, ido, entrado, y no iba a tener ningún problema hasta la captura internacional.
Claro, la pregunta que yo te hacía antes era si en realidad las intervenciones de Bustillo diciendo, bueno, no sabíamos bien quién era Merced en ese momento, son todas posteriores a la intervención de H, porque si H tiene una sola intervención...
Ahora no me acuerdo bien, claro, todas las tres, pero hay una que por lo menos sí lo es. Para ordenarlo un
que
poco.
Que sí lo es, que es anterior.
Que es H. Ahora te explico por qué.
Posterior.
Para que la gente entienda un poco de lo que estamos hablando. Sí. Bustillo, en esa interpelación, da una declaración que a la postre se volvió como la declaración célebre de esa interpelación, que fue en un momento cuando él empieza a contestar las preguntas que le plantearon desde el Frente Amplio. Él dice que en noviembre nadie sabía quién era Merced. Escúchenlo.
Dada la información recibida del Ministerio del Interior, las advertencias que los funcionarios del servicio exterior, ¿qué evaluación se hizo y quién determinó que el procedimiento continuara? Lo determinaron las autoridades consulares, porque era un trámite administrativo. Hasta el día 3 de marzo, insisto, era un trámite administrativo. Nadie sabía en noviembre quién era Merced.
Esa es una declaración. Después tenés otra, que es en la conferencia que se hace después, donde, de vuelta, el gobierno insiste con esa línea de defensa, donde explica que, bueno, en definitiva, se estaban ajustando a la normativa vigente y que, como no sabían quién era Merced, en definitiva, se siguió todo el trámite. Escúchenlo eso también.
Claro, eso, dice hasta el 3 de marzo, no sé si es exacta la precisión, pero sé que el 7 de marzo fue que se emitió la orden de captura internacional para Merced.
Es en relación a eso,
claro,
que supuestamente Bustillo habla de que nadie sabía, claro, quién era Merced.
Ahí en noviembre del 2021 nadie sabía bien quién era Merced hasta marzo que se emite el pedido de captura internacional.
Según el gobierno, lo que cambia el escenario de quién era Merced es el pedido de captura internacional. No la información de que fuera un narco pesado, que es lo que estaba en discusión y estuvo en discusión en buena parte de la de la entrevista con Carolina H, porque vos juntás las dos cosas, juntás el hecho de H diciendo una conversación en la que no se me dio detalles y a Bustillo diciendo varias veces que nadie sabía quién era Merced, claro, no parecen no sostenerse con los chats que se divulgaron. Bueno, supuestamente, según desde Cancillería, las explicaciones de Bustillo en relación a que nadie sabía quién era Merced era por lo que pasó con la captura internacional, que fue, sí, efectivamente, posterior.
Esto era lo otro que decía Bustillo, si les parece, escuchémoslo para que se entienda un poco todo esto.
El señor Merced, en noviembre, no tenía, como apuntó el ministro del Interior, causa nacional abierta, no tenía, y tampoco tenía, porque eso es algo que lo destacamos ahora en sala, que más allá de los procedimientos normales, lo cierto es que sin perjuicio de eso también hicimos una consulta a Interpol, a pesar de no estar prevista.
Bueno, ahí tenía, ¿no? Que según la versión de Bustillo en aquel momento, en su momento no había una causa nacional, habían hecho una consulta a Interpol, nadie se había dicho nada. Bueno, está, en noviembre se siguió adelante como marcaba la normativa. Esa fue la versión desde el día 1 que sostuvo el gobierno. El problema es que H cae porque uno ve esos chats y da a entender que por lo menos se sabía que era Merced, era un narco pesado y peligroso. Ahora H lo que dice es, bueno, algo que en definitiva genera bastante ruido, que es que todos estaban al tanto de ese chat, y bueno, por la paralela podemos decir que, de cierta forma, acusa a Bustillo de no decir toda la verdad. Escúchenla.
Ahí es donde vos decís que faltará la verdad. Bustillo sí sabía el 3 de noviembre quién era Merced. No, yo no quiero hablar por Bustillo, por el ministro. Yo hablo por mí, vine a hablar por mí. Él contestará lo que entienda. Yo lo que digo es que al momento de la interpelación todos teníamos la información. Lo dije a Ciudadanos también.
Bueno, todos tenían la información. Es decir, que cuando se dio ese interrogatorio,
todos sabían que era un narco.
Todos sabían que era un narco y que era pesado, que era peligroso y que sería terrible para el país que se le diera el pasaporte.
Claro, sí, hay una cosa que... el propio Maciel.
Sí, que obviamente... seguramente no se dio ese intercambio.
No, pero... dice averigua si sigue detenido, si lo liberaron.
Claro, si lo liberaron sería terrible.
Porque, a ver, en Paraguay, en mayo del 2021, la policía cierra la investigación contra Marcetti y se la entrega a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, ¿no? O sea, en mayo ya había una causa en la justicia paraguaya contra Marcetti. En septiembre se da el asesinato de Mauricio Schwartzman en Paraguay y es cuando se fuga Marcetti. O sea que Marcetti, desde mayo a septiembre, estaba en la conversación en Paraguay seguro. Uh-huh. Hay que ver si después hubo o no comunicación entre las autoridades de la policía y la justicia paraguaya con las autoridades análogas uruguayas. Eso, en principio, por lo que...
Era una aclaración. Marcet ya se había ido.
En septiembre.
Claro, el asesinato de Schwartzman es posterior al viaje de Marcet. Claro, Marcet ya... A Marcet lo detienen 2 días antes del asesinato de Schwartzman en Dubái.
Ahí está.
O sea, ya se había ido seguramente Paraguay, Dubái, y 2 días después ocurre el asesinato de Schwartzman.
Claro, que se lo adjudicaban directamente a Marcet. Sí. Lo que es que desde mayo Marcet estaba en la órbita, no solo de la policía. Mauricio Schwartzman,
que era integrante de la banda de Marcet, ¿no?
Exacto.
Y él estaba dedicado a la expedición de documentos. O sea, lo que dicen es que Marcet habría utilizado justamente un documento que le habría hecho de pronto el propio Schwartzman. Uh-huh. Ese pasaporte apócrifo, falso, ese documento falso de Paraguay, es probable, o lo que se dice, que hubiera sido fabricado por el propio Schwartzman, ¿no?
A lo que voy es que, digamos, estamos mirando la Cancillería, ¿verdad? Pero seguramente hubo un intercambio, o no sabemos, ¿no? Pero cuando Maciel habla de es peligroso y pesado, es porque se sabía que Marcet estaba siendo investigado en Paraguay, que la policía, de hecho, había una investigación profunda, que le había entregado toda esa información a la Fiscalía en mayo del 2021, y que después sucede la salida de Marcet del país.
Sí, claro, nadie sabe por qué se va Marcet. Pero lo cierto es que a la vez, cuando él se va, enseguida ocurre un asesinato a alguien de su banda.
Exacto.
¿No? O sea que perfectamente podría estar yéndose de Paraguay por esa misma situación, ¿no? Para evitar algo que sabía que se venía.
Ahí va.
Entonces H, lo que dice es, bueno, yo caí, pero, por un lado, yo considero que no mentí, considero que omití elementos, lo hice por lealtad, a mí no me estaban interpelando a los ministros, ellos tenían la misma información que yo, podían haber hablado en cualquier momento y haber levantado la mano y decir, bueno, en realidad en noviembre sabíamos que era un narco pesado, peligroso, y añade un elemento más, ella en su defensa, que es, ella lo que dice es, en definitiva, yo no tuve nada que ver con el pasaporte porque en realidad todo el trámite pasa por lugares en donde yo no estaba.
Ya se había dicho, ¿no? Su defensa, en su carta de
que no tuvo nada que ver.
De despedida ya hacía este tipo de aclaraciones, ¿no?
Ahí va. Igual, para el que no tengan a mano, escuchen lo que ella decía sobre eso.
La emisión y la autorización del pasaporte es de resorte exclusiva y excluyente del Ministerio del Interior. La Cancillería, en caso de que sean en el exterior, interviene al principio, porque obviamente el Ministerio del Interior no tiene sucursales en los otros países, y al final en la entrega. En esas etapas de Cancillería interviene la Dirección General de Asuntos Consulares, a quien yo le hago las consultas para evacuarlas y para contestarle a Maciel, y le digo que venían del Ministerio del Interior, del subsecretario que me estaba preguntando, y en segundo término, el 3 de noviembre, que es alguien peligroso. Y esa dirección, porque eso también, esa dirección depende en Cancillería del Director General de Secretaría y del ministro, no de la subsecretaria. O sea, el trámite va por acá y yo estoy acá.
Bueno, ahí le podemos decir que le pasa la pelota a Bustillo, ¿no? Diciendo, bueno, en realidad el trámite depende del canciller y el director general de secretaría, no de la vicecanciller, que era el rol que tenía ella. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con el pasaporte y la entrega del pasaporte y el chat con Maciel. Hay otro capítulo que es la reunión que tuvo con Balbi, ¿no? Uh-huh. Que será lo otro que se le señalaba. Bueno, en el medio de todo este quilombo, te juntaste con el abogado de Marcet. ¿Por qué? Bueno, bien. Y ahí tenés...
Sí. Alejandro Balbi, abogado de Marcet, actual presidente de Nacional, en su y la propia H más de una vez lo ha dicho, bueno, tiene obviamente un conocimiento por Eduardo H, Alejandro Balbi, Nacional. Obviamente hay un conocimiento que ella ha explicitado de forma lábil, pero que existía un conocimiento previo.
Una amistad familiar.
Una amistad. Ella hizo referencia en la interpelación justamente a ese episodio, Jorge, ¿no?
Bueno, yo en su momento...
Sí, podemos escucharlo.
Claro, ¿qué es lo que había dicho sobre su reunión con Balbi? Había sido bastante escueta. Escuchen cuando le preguntan por esa reunión que contesta en el Parlamento.
Yo decirles que al doctor Balbi lo conozco de hace bastante tiempo, no tengo una relación, pero sí lo conozco por el vínculo con el Club Nacional de Fútbol de mi familia. En ese sentido, él el día 17 de noviembre de 2021 me solicita una audiencia vía WhatsApp, no me dice el motivo, me dice que es por un asunto de Cancillería. Yo lo recibo el 24 de noviembre en Cancillería, en mi despacho, le doy la reunión que me solicitan en mi despacho, y en esa reunión él me hace una consulta, que es la valija diplomática para Emiratos Árabes. Cuando salía, yo le contesto, esa valija ya salió, y le digo, esas valijas salen una vez al mes. Ese es el contenido de esa reunión. No hay más que eso. He escuchado en este tiempo de todo, el senador interpelante me dice, si a mí me parece que yo con esto dejo tranquilidad, yo no hago declaraciones para dejar tranquilo a nadie, yo hago declaraciones para decir la verdad. Y esta es la verdad. El doctor Balbi en ningún momento me solicita ningún trámite, si me lo hubiese solicitado no hubiese accedido. Entiendo que genere suspicacias, que digan, bueno, lo comprendo, pero eso ya es un asunto que a mí me excede. Muchas gracias.
Bien, hoy en Desayunos le preguntaron de nuevo por esa reunión con Balbi. Vamos a escucharlo, dijo exactamente lo mismo. Si uno hace un careo entre aquella declaración y es la declaración de hoy de mañana, no hay fisuras en sí. Su relato, pero agrega...
Si vas a volver a la prensa, de esta manera vas a tener que mirar bien qué dijiste, ¿no?
Sí,
vas
sí.
A preparar, porque...
Digo, van a escuchar un discurso casi que calcado con un par de agregados, ¿no?
Que es por lo pronto que se arrepentía de esa reunión.
Que se arrepentía, por un lado eso no lo vamos a escuchar, pero sí dijo que se arrepentía con el diario del lunes, sí, me arrepiento. Y después Balbi hizo consultas, que también se sabía, pero bueno, lo explicitó, hizo consultas en otras dependencias dentro de Cancillería y Ministerio Interior.
Cuando él viene a verme, la valija diplomática ya había salido. Él me pide una reunión el 17 de noviembre por WhatsApp, ahora después se los muestro, donde no me dice la razón de la reunión. Yo tenía un despacho abierto, digamos. Yo recibía, y eso lo pueden preguntar, era, y mismo a quien me pidieron una entrevista, ¿no? Era, porque a veces veo que dicen, no, la subsecretaria, llegó a la subsecretaria. Sí, yo era muy accesible y cualquiera que me pidiese una entrevista en general, si tenía tiempo, yo la atendía. A él obviamente lo conocía, no tengo una amistad, pero había sido compañero directiva de mi padre hace unos años, me pide una reunión, es más, se la doy una semana después, cuando ya la valija ya había salido. Es una reunión que dura 5 minutos, porque estuvo, no sé, nada, 3 minutos, me preguntó, ay, no, ¿cuándo sale la valija? Yo le averigüé, ya salió, y después no tuve más contacto con Balbi sobre ese tema, ni sobre ninguna valija. Espera.
Sí.
Perdón. Él se reunió con toda la Cancillería. Y él se reunió con todo el Ministerio del Interior. Eso está en las investigaciones administrativas. Con la que menos se reunió fue conmigo, que fue 5 minutos.
¿Constituye que se reunió con quién? ¿Con el ministro?
No digo con autoridades, pero él estaba, se ve que con ese trámite, entonces se había hablado con todo el ministerio. Eso está en la investigación administrativa.
¿Balbi solo le habla de la valija diplomática y no le dice que su cliente era Marcet?
No, él me habla de la valija diplomática. Me pregunta eso y aparte estaba como apurado y fueron 3 minutos.
Digamos, tampoco es tan común que se pregunte por una valija diplomática cuando sale a un lugar tan remoto donde Uruguay tampoco es que tenga 120 millones de temas a tratar, ¿no?
Pero además que aunque me lo hubiese dicho que no me lo dijo, yo se lo hubiese contestado. Porque yo estaba fuera, yo entiendo que todos estaban enterados de esto, y en ese momento, si venía un pasaporte del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior sabía de quién era el pasaporte, todo, y estaban sí. En tema, era porque podía tenerlo.
Bueno, ahí está. Pache básicamente hace la misma declaración que en el Parlamento.
Un poco más fuerte,
con
¿no?
Con el agregado, por un lado, de que había pasado por varios lugares dentro de Cancillería y Ministerio Interior.
Dijo se reunieron con todos, con la que menos se reunió fue conmigo.
Dijo igual después agrega que no estaba, que no se reunió con la cúpula, claro, no se reunió.
No le constaba entonces, que se hubiesen reunido ni con Bustillo, ni con Maciel.
Que en Cancillería, lo que dice en realidad es que en Cancillería sabían del tema. Eso es lo que dice.
Sí.
En Cancillería se refiere a funcionarios de
Cancillería. Claro. Y en el Ministerio Interior lo mismo.
Después
hubo una investigación que terminó con una persona que se fue alejada de cargo.
Claro.
Sí. En el Ministerio del Interior.
Cuando le hicieron una consulta por mail sobre.
Sí, alguien que quiso agilizar los trámites. Uh-huh.
Bueno, ahí estaba la, digamos, la declaración que también, la que, como decía H en la interpelación, la que también generó muchas suspicacias, como justo el abogado de Marcet se junta con H
y... Sin decir por qué, para averiguar por una valija diplomática, bueno, que sale a otro lado del mundo.
Su coartada es que la valija ya estaba, sí, en camino, o sea, ya estaba en camino, o sea, no
que no podía hacer nada para acelerar.
Ella no podía hacer nada para acelerar el trámite. Esa es la coartada que tiene, sí, H.
Sí, bueno, tampoco eso era parte de... Terminaba siendo parte capital de esta historia, ¿no? Porque el pasaporte estaba emitido, sí, porque la valija diplomática podía cambiar. De hecho, hay quienes dicen, si la valija salía conforme a los intereses de Balbi, se llegaba a tiempo con la valija diplomática, se hubiese demorado más de lo que se terminó haciendo con pasándolo a buscar. Creo que es no sé si es el hermano de Marcet o el hermano de Balbi, que termina, ahora estoy confundido, el quien termina pasándolo a retirar por Cancillería y llevándolo a Dubái.
El 27 de diciembre de 2021 es recibido por valija diplomática el pasaporte de Guillermo Marcet, que es posterior a la reunión, ¿no? O sea, hay todos unos episodios ahí. Es 24 de noviembre, H recibe en su despacho a Balbi, quien le consulta cuándo sale la valija diplomática. 25 de noviembre se imprime el pasaporte de Marcet y a solicitud de Balbi se manda por mail al consulado para facilitar el sobreseimiento de Marcet. 29 de noviembre, Cancillería informa al consulado que Carlos Andrés Balbi concurrió al ministerio para retirar el pasaporte de Marcet, pero no se le entregó porque se requiere la autorización de Marcet. Entonces, al día siguiente, 30 de noviembre, Marcet autoriza a Balbi a retirar su pasaporte al filmar desde la cárcel una carta redactada por el consulado. Dada la excepcionalidad de esta solicitud, asumo toda la responsabilidad por el extravío desde el momento de la entrega en el Ministerio de Relaciones Exteriores a las personas autorizadas hasta el momento de la recepción del mismo por mi parte. El 27 de diciembre de 2021, es decir, casi un mes después, es recibido por valija diplomática el pasaporte de Marcet. Y el 28 de diciembre, la justicia de Emiratos Árabes Unidos falla a favor de Marcet y comienza a correr un plazo de 30 días para su liberación, ¿no?
O sea, el caso termina entregándose, pero el resumen es relativamente sencillo. O sea, Marcet cae preso en Emiratos Árabes, no tenía una requisitoria internacional en ese caso, cumplía las condiciones para que eventualmente se le dieran el pasaporte, aunque también legalmente se le podía no dar el pasaporte, y en definitiva se tomó la decisión de seguir adelante con el trámite como si fuera un ciudadano común. El Frente Amplio entiende que se faltó visión política para impedírselo, amparado en las normas. El gobierno entiende que se lo tenía que tratar como cualquier otro ciudadano y por eso se le dio. Y llegás a la interpelación y tenés discursos donde se dice que no se sabía quién era Marcet. Lo que vos pasás en limpio es que se sabe que Marcet era un narcotraficante peligroso y pesado. Está explícitamente dicho en las conversaciones entre Maciel y H, que son anteriores a que el pasaporte se emita. Lo que se sostiene es que, aún así, cuando se dice que no se sabía quién era Marcet, eso no era a lo que estaban aludiendo, sino que se estaba aludiendo a que nos enteramos quién era Marcet. Uh-huh. Dos puntos, o entre paréntesis, el requerido internacionalmente cuando la requisitoria internacional se da, y que ahí sí no sé si se lo hubiesen dado, no antes.
Claro, es un poco distinto a lo que vos aclarás. Es Marcet era un narco, sí. Probablemente era un narco. Digamos, ahora, ¿tenía alguna causa abierta, algún pedido de captura? No.
Estaba siendo investigado. No está muy claro cuánta información se tenía en Uruguay
respecto a esa investigación. Uh-huh. Pero no había ningún impedimento legal en función de lo que estaba reclamando, que era la posibilidad de tener un pasaporte.
Uh-huh. Había formas de negárselo conforme a derecho también. Sí, la vía, según la interpretación que hace el Frente.
Es una interpretación que no es específico, ¿no?
No, es justamente un paraguas que tenés para situaciones especiales.
Pero es abierto, uh-huh, ¿no? No sé si cuál era la situación especial del caso Marcet. Sí. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Es como yo te digo, todos sabemos que Al Capone es Al Capone, ¿no? Pero si Al Capone no tiene ninguna causa abierta, puede salir del país. Si va, y bueno, puede salir del país. Uh-huh. Puede,
a menos que tengas. Que quieras complicársela porque si tenés un.
Claro, pero ahí tenés que especialmente, ¿no? Complicársela por algún motivo. Porque alguien te dice, no le entreguen el pasaporte. Uh-huh. Lo que sí hay, es verdad, que es el consulado uruguayo en ese momento. Informa de que quizás era mejor que terminara el tema judicial para hacer entrega del pasaporte, ¿no? Como que se cerrara ese tema primero, que en realidad fue casi el mismo, al unísono. Llega el pasaporte y se cierra el tema.
Sí, claro. Primero llega el pasaporte y después se cierra el tema y después queda liberado ya algunos días después. Desde el consulado se llama la atención sobre el hecho de que esté preso y se dice que quizás sea mejor esperar. Ahora, todo esto termina con la renuncia. O la dimisión, o como quieran verlo, de Carolina H., que después hay algo que ya pone sobre la mesa ahora, que no sé hasta qué punto es novedoso o no, que es, estaban todos en conocimiento de esos intercambios. Claro, la versión es, de nuevo, cuando se dice que no se conocía a Marcet, no se refiere a su condición de narcotraficante, sino a su condición de persona perseguida internacionalmente, criminalmente. Pero todos, por lo menos el día anterior, la tarde anterior, 10 horas antes...
Echate más, él lo conocían todos.
Sí, 10 horas antes de la interpelación es lo que me dicen a mí.
Claro.
Que también vos estás llegando con una estrategia y con una forma de actuar y te enterás de eso un rato antes. Pero todo el mundo lo sabía y ahí hay que ver y entender si lo que dice H y lo que dice Bustillo y lo que dicen todos en esa interpelación... No pudo haber sido un poco más informativo y menos.
En tal caso, nadie dijo, y obviamente fue adrede, que nadie dijo que Marcet era un narco pesado y peligroso. Claro. Eso no lo dijo nadie. La interrelación fue en agosto del 2022 y esa información no se dio. Es más, se dio una información de decir, no sabíamos bien quién era Marcet en ese momento. O sea, que es lo contrario a, mirá. Maciel estaba informado, y eso lo vimos a través de un chat, o sea, y H también estaba informada, entonces, y H dice, todos estábamos informados de que Marcet era esto, Marcet era un narco pesado y peligroso. Eso creo que es el regreso de H tirando ahora la pelota para todos. Miren que acá todos sabían, digo, porque... Y ahí empezar otra serie de suspicacias en la nota, por ejemplo, las intencionalidades políticas, porque en esa nota, en Desayunos de Mañana, ella dice, bueno, era la única colorada, ¿no?, de esos cuatro. Porque en realidad Maciel, si bien viene de Pedro Bordaberry, de Fundapro y eso, hace como un ingreso al Partido Nacional antes en la campaña del 2019.
Pero lo que pasa es que para mí queda claro de los hechos, esto sin información por abajo de la mesa, queda claro de los hechos que a H la tira la falta de respaldo de Ciudadanos y no... El gobierno en su forma, porque si no hay un argumento de parte del gobierno para que una comunicación que tienen.
Yo creo que el gobierno la blindó, Nicolás, en su momento.
La calle la respaldó,
y en tal caso, y esa es la segunda suspicacia que ya agrega en la nota, es yo, desde que se fue Talvi, me quedé sin trinchera en la Cancillería. También menciona que tuvo un problema con Bustillo, que la alejó de la relación con Bustillo, con el tema de. Una denuncia de 70 mujeres que trabajaban en casa. En realidad no era una denuncia. Eran situaciones de 70 mujeres habían firmado en una carta un documento diciendo que habían vivido situaciones de violencia, ¿no? En contra de ellas. De todo tipo, verbal, ¿no? Situaciones de acoso dentro de la Cancillería, en fin. Y que ella, bueno, presentó su documento como para iniciar una investigación que ella dice que, bueno, que nunca, que quedó la nada.
Sí, ¿no? Lo que me dicen de Cancillería es que eso terminó en la justicia, en realidad.
Se derivó.
Y yo le dio pase a la justicia y que eso después se termina archivando porque algunas de las personas no quisieron seguir adelante con las...
Pero en relación a Ciudadanos, ella dice en la nota, bueno, fíjate que yo inscribí el número 10, ¿no?, en Montevideo, como una alusión a, bueno... yo llegué por Talvi, pero evidentemente estaba buscando...
Sí, tras la salida de Talvi estaba viendo si venía por haber.
Claro, exacto. Y bueno, y eso es lo que estaba haciendo y eso es lo que da a entender que le la pone justamente en jaque con el sector que se integraba, que Ciudadanos, la noticia de los últimos días... Y ahora H está de vuelta en la palestra pública, es que se inscribió el lema Vamos Uruguay, parte de Walter Berry, Carolina H., Zapolinsky, hay varios que están ahí, que se especuló con que eso era confirmatorio del regreso de Pedro Bordaberry, y no es así. No, la situación sigue estando incambiada más allá de ese registro.
Lo que se dice desde Ciudadanos es, sí, claro, hubo molestia con H. cuando se surgió todo esto, porque se entendían que así como entienden que faltó a la verdad en el Parlamento, entendían que les había faltado a la verdad a ellos. De hecho, ese intercambio de chats entre Maciel y ella, desde Ciudadanos, se enteran luego de la interpelación, cuando H. sabía ya que se iban a hacer públicos porque los había compartido con la justicia. Uh-huh. Ahí es que se enteran de esa conversación. Entonces, ellos entendían que no se les había
informado
de
todo.
Claro, que se los había hecho defender, en definitiva, algo con menos información de la que tenían. Y ella era la que estaba por el sector. Lo cual, entiendo yo, no quiere decir lo mismo que sea la única que estuvo en esa situación. No podés, el que informa es el gobierno. La información salió mal de ahí. Vos tenías a los dos subsecretarios y a los dos ministros. Y de ahí salió mal la información. No tenés que fijarte en quién la dijo. O sea, son todos responsables de información que haya salido de mala manera,
bueno, pero
a menos que hayan entrado sin esa información, que no es el caso de los chats, justamente, porque 10 horas antes, una hora antes, lo que sean, todos habían tenido esa arriba de la mesa.
Es explícita en la entrevista de hoy, ¿no? Cuando dice que fue por un tema de lealtad, que ella eventualmente no explicitó el tema de los chats, ¿no? Ella, en todo caso, esperó que los interpelados dieran esa información, no la dieron. Y ella no la dio tampoco, eso fue lo que dijo,
claro,
hoy.
Pero los que hablan sobre los chats específicamente son Maciel y ella. Claro. Primero Maciel, después ella. Ella lo que dice en la entrevista también es que ella se vio sorprendida porque ella no iba a hablar de eso, sino que iba a hablar solo de Balbi, y que en determinado momento le pasan la palabra para hablar sobre eso. Y bueno, dice que se arrepiente de no haber puesto ese dato, que una vez que ella no lo dijo y después nadie lo retomó, nadie lo aclaró, nadie lo dijo. Bueno, hoy con el diario del lunes entiende que no debe haberse manejado de esa manera.
Ahí cuando dice que fue un tema de lealtad, cuando le pasan sin saberlo, que hablara sobre el tema de los chats, o si sabían que quién era Marceto o no, que por un tema de lealtad ella prefirió no decir nada.
Tenemos que hacer una tanda, no sé si ya se está en este momento o se arranca un poco tarde. En el Parlamento, reunión de los diferentes referentes de las bancadas para definir qué pasa con el desafuero de Penades, que se... Tendrías dos instancias, el martes y el miércoles, para que se discuta en el Parlamento. ¿Cómo va a ser esa discusión? ¿Van a ser sesiones secretas? ¿No van a ser secretas? ¿Va a ser un trámite express? ¿Va a haber posibilidad de intercambiar entre los distintos legisladores? Todo eso se va a definir ahora en minutos. Pero antes de todo eso, de que nos metamos en ese tema, hay una nota hoy, hay una entrevista.
Sí, porque vamos a hablar de whisky single.
Hablar del Partido Nacional, disculpa que me distraje un momento.
¿Por lo de whisky ahora?
No.
¿Escuchaste la palabra whisky y tiraste a hablar?
No, por el caso de Penades.
Vamos a hablarlo más tarde.
Hay información nueva sobre el caso
de Penades. Y bueno, porque se juntaban a las 5 y algo. Es bastante razonable. Pero antes, no tiene nada que ver con el Partido Nacional. Una nota sobre whisky.
Enrique Laornadí, uruguayo, una persona apasionada por la cerveza casera, uno de los impulsores de la cerveza artesanal en Uruguay, que dio un paso más y se volcó hacia el whisky artesanal. En este caso, whisky single malt, el primero en Uruguay, integra parte del Museo del Whisky Argentino, estuvo presente en el último encuentro de whisky de Uruguay, y es una peculiaridad que tiene nuestro país, ¿no? Porque que alguien desarrolle un whisky con estas características es la primera persona. Con él vamos a hablar sobre cómo terminó embarcado en esta aventura, en este negocio, en esta pasión, y hablaremos de su producto también, obviamente, ¿no? Que lleva su nombre, justamente, Whisky Laornadí. Ya venimos.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse, ajá.